Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 162, desde Alemania, Plan de Acción en la Lucha contra la Trata de Personas, primera parte. Bienvenidos al podcast Terminando con la Trata de Personas. Somos Gilbert y Virginia Contreras. A través de nuestros episodios buscamos concientizar, educar y movilizar a individuos y comunidades para luchar contra este flagelo.
En este episodio dialogaremos con Martina Lipsch del Grupo de Trabajo contra la Trata de Seres Humanos de la Conferencia Episcopal Alemana. Buenas tardes, Martina. Un honor tener con nosotros una invitada tan especial.
Buenas tardes. El placer es mío, también mucho honor de poder conversar con ustedes y también volver a tener una conexión con América Latina, que es muy querida para mí.
¿Cómo se involucró en esta lucha contra la trata de seres humanos? ¿Cuál fue la historia, de alguna manera, de esta vocación? Porque para muchos es una vocación. ¿Y cuál es su rol y función actual?
Sí, muy buena pregunta. Cuando me la hizo dije, interesante. De hecho, eso son muchos años atrás. Yo soy asistente social de profesión. Empecé a trabajar con migrantes en Alemania, o sea, trabajadores migrantes provenientes de otros países. Y sí, tenía idea de algunas cosas, pero de la trata de personas no tenía la menor idea. Me encontré con el tema porque teníamos un servicio de asesoramiento para migrantes con personas de varios países y entre ellos tenía una compañera de Filipinas. Y ella empezó a hablarme de ese tema que ya en esos tiempos, estoy hablando de como 35 años atrás, en esos tiempos ya existía, digamos, por lo menos un flujo de gente que, o sea, hombres alemanes que se iban a casar con mujeres filipinas y no siempre era una cosa voluntaria, sino que también habían casos de trata. Entonces me empezó a hablar ella de ese tema. Luego me tocó un día un caso con una mujer brasilera y ahí lentamente empecé un poco a informarme, etcétera. Y después, y estamos hablando ya del año 2000, cuando se adoptó el protocolo de Palermo, y en Cáritas, donde yo trabajaba en ese tiempo, en Cáritas Nacional Alemana, también se empezó a pensar y a decir, bueno, queremos y tenemos que hacer algo contra la trata. Y así yo recibí el, ¿cómo se dice?, el trabajo de crear una red contra la trata, que es la red que existe hasta hoy en día, que es la red CODENET, la que presentó el padre Luis Carlos, Christian Organizations Against Human Trafficking. Y empezamos porque en ese tiempo había trata que, por lo menos lo que se conocía del tema de la trata, eran mujeres del este de Europa que venían al oeste, o sea, los países, digamos, como Alemania, Francia, España. Y de ahí, sí, el tema no me dejó más, o sea, continué a trabajar, creamos la red, estuvimos en contacto con varias organizaciones, con varias congregaciones religiosas también, que primero nos ayudaron a hacer un poco el, ¿cómo se puede decir?, el mapeo de lo que ya había, porque también no queríamos llegar y decir hay que hacer esto, sino que era más bien juntar fuerzas, sumar fuerzas de personas que ya estaban trabajando el tema. Entonces, había una organización en la República Checa, había una hermana que me acuerdo en Polonia, había una compañera que trabajaba en Caritas Española y todas estábamos más o menos empezando a trabajar el tema. Y así, sí, se crearon obviamente también amistades, redes, son, o sea, cuando uno empieza a crear algo también son cosas que quedan, ¿no? Y sí, esa red me acompañó hasta 4 años atrás, ahora todavía sigue existiendo en Cáritas Internacionales. Y así empezó la historia. Siempre he sido, o sea, en todo mi desarrollo profesional en Cáritas Nacional, en Cáritas en Bruselas, en Cáritas en Roma, he tenido una parte de mi trabajo era ocuparme también, sobre todo de la incidencia contra la trata de personas. Actualmente soy coordinadora y sí, secretaria ejecutiva del grupo de trabajo contra la trata de la Conferencia Episcopal Alemana, que fue creado en el 2014, porque también ahí se, digamos, la Iglesia Católica en Alemania tiene una comisión migración y surgió el tema y se dijo, pues, tenemos que hacer algo y como una parte de la trata es, ¿cómo se dice?, transfronteriza, también tenemos que ponernos en red con otras personas.
¿Y qué nos puede decir de la trata donde usted está en Alemania y en Europa? Para los que nos están oyendo, que son de diferentes países, ¿cómo puede entenderse los factores que empujan, los factores que jalan?
La trata, claro, existe en Alemania, existe en Europa. Creo que hubo mucho tiempo donde se pensaba que no existía esto aquí, sino que en otros países, pero sí existe. Digamos, la forma de trata más conocida, y todavía la más fuerte es la trata a fines de explotación sexual. Son más casos, creo que en el año 2022, la estadística la lleva la Policía Federal Criminal por el momento, identificó 476 víctimas. En 346 casos en Alemania estoy hablando. Ahora estoy hablando de la estadística alemana. Hay que decir que esos son los casos a donde la policía terminó sus investigaciones, o sea, son antes de que vayan a un juicio. La policía hace sus investigaciones, dice ya, tenemos todos los datos, ahora se pasa el caso a los juicios, ¿cómo se dice? Al tribunal. Y, o sea, aunque haya investigaciones, no siempre quiere decir que luego hay una sentencia por el traficante. O sea, las sentencias son, infelizmente,
La
menores. Exacto.
interrumpo. ¿Puede volver a repetir el número entonces?
Son 346 casos para el año 2022. El nuevo informe de la Policía Criminal todavía no ha salido, o sea, para el 2022, con 476 víctimas. Lo que es, o sea, aumentaron los casos y las víctimas de un 18-19%. O sea que hay más esfuerzos o más identificación. Eso es para la trata a fines de explotación sexual. Luego, y ese es un tema que ha surgido siempre más, es la trata para fines de explotación laboral, que tiene más víctimas, son en torno a 1.019 víctimas, pero son solamente 34 casos. Eso es porque cuando se hacen, ¿cómo se dice?, controles en empresas, etcétera, claro, no es solamente uno o una persona que es víctima de trata, sino que muchas veces son grupos de personas, ¿no?, que trabajan en condiciones de esclavitud. Hay que decir que, o sea, eso es lo que vemos y todos los que están involucrados de alguna manera en la en ¿cómo se dice?, en combatir la trata, en identificar víctimas, dicen, eso es la punta del iceberg, como se dice, se supone que hay mucho más casos y no todos se ven. Eso es uno. Y lo otro es que muchas veces ¿cómo se dice? Los actores, los tratantes, no son sentenciados porque es muy difícil, ¿cómo se dice? Sí, encontrar todas las pruebas para decir este fue un caso de trata. Entonces, a veces son sentenciados por otros actos criminales y a lo mejor no por tratar a una persona. En Europa vemos más o menos, sí, una situación similar. En Europa, por años, se dice que hay como 7.000, o sea, Europa, estoy hablando Europa, Unión Europea. Hay 7.000 víctimas por año y también ahí se habla de, o sea, para la explotación sexual menor. Se ve menos, pero la tensión está aumentando, es la trata por explotación laboral. O sea, porque por mucho tiempo lo que estaba en el enfoque, digamos, también en la atención pública, era la trata por explotación sexual y no tanto la trata por explotación laboral. En Europa hay un informe. Y estoy hablando Unión Europea. Hay un informe de la Unión Europea del año 2022 que, en el que se dice que por año se calcula que hay más o menos 7.000 víctimas registradas. Aquí también esas son las víctimas que vemos, no las que no vemos por una u otra razón. Y ahí también la mayoría de los casos todavía es por explotación sexual, pero la atención a la explotación laboral está aumentando. O sea que también hay ya, si uno mira, por ejemplo, en el año 2020, ya también hay aumentaron los casos de explotación laboral. Eso puede indicar de que hay más explotación laboral, pero también puede indicar de que hay más atención a la explotación laboral. Y también en Europa sabemos que hay pocas convicciones. Por ejemplo, en el año 2020 hay como un poco más de 1.000 tratantes que fueron sentenciados, que fueron condenados. La buena noticia es que justamente ayer en la Unión Europea, que tiene una directiva para el trabajo contra la trata, y esa directiva se pidió que fuera, ¿cómo se dice?, que se cambiara, que se modificara para tomar en cuenta situaciones nuevas. Y ayer hubo un acuerdo político para modificar la directiva y entonces se van a tomar en cuenta en futuro, por ejemplo, el utilizo del Internet, que juega un rol mayor, que también se va a pedir que suban los años de prisión para personas condenadas, que tienen que ser 5 años. Que todos los países tienen que tener un plan de acción, que también se va a intentar de hacer como una armonización de la colección de datos y también se va a criminalizar el uso si el usuario, digamos, sabe que se trata de una víctima de trata. Eso es el acuerdo político, todavía se necesita ¿cómo se dice? Un acuerdo formal, o sea, el Parlamento Europeo y la Comisión y el Consejo Europeo tienen que adoptar, pero por lo menos o sea, se ve que hay un avance y ese avance se basa también en la experiencia de varios sí, varias ONGs y varios actores en ese sector que fueron consultados. Entonces, sí, como yo decía, o sea, explotación sexual, sea en Alemania, sea en Europa, es todavía, digamos, la forma más fuerte, y luego más atención a la explotación laboral. Y lo que también se dice, por lo menos por Alemania, para Alemania, pero creo que eso también refleja la situación en Europa, es que hay como un desplazamiento de la prostitución, o sea, prostitución y trata de burdeles, bares y calle, hacia una prostitución residencial y o visitas en domicilios y hoteles, y también muy fuerte la influencia de Internet. O sea, el reclutamiento ya a veces puede pasar por Internet. Y también, sí, sabemos de la policía criminal que hoy en día también ya casi no se necesita que la persona que es el tratante se desplace de un lugar a otro, sino que con la ayuda de un celular puede enviar las víctimas a un lugar X diciéndole: preséntate ahí a tal hora y vas a encontrar a tal persona a la que tienes que dar servicio.
Justamente le iba a preguntar acerca de los mecanismos que ustedes observan para el reclutamiento de víctimas y algo haya hecho referencia.
A ver, o sea, también la Policía Federal Criminal dice que el mecanismo más común al momento es lo que se llama el lover boy, o sea, el chico que finge un enamoramiento de la víctima, le promete que se va a casar con ella o que van a vivir juntos, etcétera, para luego en unas situaciones, o sea, cuando ya tiene, digamos, la confianza de la persona y cuando también hay como una dependencia emocional de la persona, empieza a decir: ah, no, es que tengo un problema, necesito dinero para, no sé, mi madre que está enferma, o necesito, tengo deudas con tal persona y si no le doy el dinero me va a pasar algo. Y así, sí, las mujeres terminan prostituyéndose con la idea, al principio por lo menos, de que están haciendo algo bueno para su pareja. Entonces, eso también lo dice la Policía Federal Criminal, que es uno de los métodos más comunes. Y sí, mucho también pasa ya por Internet, que hay aplicativos a donde sí, uno puede pedir citas. O hay plataformas a donde uno puede pedir servicios de varios tipos. Entonces, el Internet es sí, un factor muy, muy importante, y eso yo lo he visto también. O sea, tengo una organización aquí que trabaja, por ejemplo, al exterior de Alemania, trabaja en Filipinas, etcétera, y ahí también ellos hablan de la importancia de este medio. Y también puede incluso ser que haya como, no sé cómo se puede decir eso en español, el cyberbullying, o sea, que
Sí.
la persona viene insultada, tratada mal, etcétera, hasta que cae, hasta que llegue alguien y le diga: ah, no, pero tú eres una buenísima persona. Y también ahí se puede fingir el afecto, ¿no? El afecto hacia esa persona que está tan mal, y pedirle luego acciones también criminales. Yo he hablado hasta ahora de la explotación sexual y de la explotación laboral. Está claro que también hay otras formas, como la explotación para pedir limosna, la explotación para cometer actos criminales, a veces pequeña criminalidad, la explotación para, ¿cómo se dice?, sacar órganos, el casamiento forzado y también y eso es interesante que en este nuevo acuerdo de la Unión Europea también incluyeron la maternidad subrogada, se dice en español, espero.
Sí.
Sí, ya. Yeah. Entonces hay varias formas de trata.
De distintas modalidades.
Distintas modalidades, exactamente. Y digamos, obviamente, el método del enamoramiento, para decirlo así, funciona sobre todo para la explotación sexual. En el caso de la explotación laboral, por lo menos en Europa, porque una gran parte de las víctimas son europeos, se aprovecha un poco de la brecha que hay entre varios países, de brecha de riqueza que hay entre varios países europeos. O sea, vivir en Rumanía no es lo mismo que vivir en Francia en cuanto a, por ejemplo, lo que uno puede ganar con un trabajo. Y hay agencias de reclutamiento que se aprovechan del hecho que las personas no conocen sus derechos, no conocen cuáles son, digamos, sí, derechos básicos laborales que hay en varios países, que no saben lo que son salarios mínimos y muchas veces también son cadenas de agencias de reclutamiento. Entonces, si uno quiere luego responsabilizar a alguien, se pasa de uno para otro. O sea, hacer, por ejemplo, trabajadores rumanos que llegaron aquí a Alemania para trabajar en el sector de carnicería y llegaron aquí en varias ciudades a donde se trabaja, digamos, la carne y vivían en condiciones terribles, o sea, terribles en cuanto a no saludables, en cuanto a mucha gente en poco espacio, con condiciones de trabajo, horas de trabajo mucho más de lo normal. Y también con el miedo de que si es que, por ejemplo, se enfermaban, iban a perder su trabajo. Y ese es, y digamos, las empresas que trabajan la carne, luego sí en sí, pero nosotros no somos responsables porque esa era la agencia de reclutamiento que nos trajo los trabajadores, pero nosotros, para así decir, no teníamos ninguna idea cómo venían tratados en cuanto a, ¿cómo se dice?, a alojamiento, etcétera. Entonces, ahí esa es, digamos, otra forma, pero digamos, lo más importante es que hay una brecha de riqueza entre varios países europeos que, infelizmente, empresas se aprovechan y también hay una responsabilidad del consumidor, obviamente, que siempre quiere los productos más baratos. Y ahí es bien difícil también, ¿cómo se dice?, encontrar a los responsables por lo que yo ya dije, por esa cadena de reclutamiento, pero también porque muchas de esas personas vienen para acá para apoyar a sus familias en sus países de origen y no quieren denunciar porque tienen miedo que van a perder el trabajo.
Claro.
Y entonces es una dificultad más grande.
Seguiremos con la segunda parte de esta entrevista en el próximo episodio.
Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org. terminandoconlatrata.org.